Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis a través del 104.7 de la frecuencia modulada, pero también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Abrimos semana en este lunes, que hoy ha traído a la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda al casco histórico de la ciudad, donde en la zona alta se ha terminado la rehabilitación de un nuevo edificio en la calle Cruz Verde, en el que vivirán dos familias, una vez sorteado entre los demandantes de vivienda pública de Galicia con un precio tasado de antemano. Desde la CEP y otros colectivos relacionados con el tejido empresarial de la provincia denuncian que, de aprobarse la nueva ley de cambio climático sin ninguna modificación, muchas empresas instaladas en la costa podrían ver mermadas sus concesiones de actividad, poniendo en peligro la viabilidad de casi un centenar de empresas y muchos puestos de trabajo. Y a partir del miércoles comenzará en el Parlamento el debate entre partidos políticos. Jorge Cebreiros es el presidente de los empresarios y nos dará su argumento sobre lo que espera de esta modificación de la ley. Antonio Juste es policía local, pertenece al Sindicato Profesional de la Policía y es integrante además del Comité de Empresa del Concello, que esta mañana nos acompañará a partir de la 1:30 para conocer en qué situación se encuentra el cuerpo de la policía local ahora que denuncian falta de efectivos. Zonas como Irmandiños, Martín Codas y Calle Churruca, que estos días saturan sus terrazas con aglomeraciones que no están consentidas por la situación que vivimos, está suponiendo un riesgo que los vecinos de esos y otros lugares de concentración de locales de hostelería pongan el grito en el cielo porque no se respetan ni las distancias y la gente está con la mascarilla puesta. Teresa es una de esas vecinas de estos lugares que nos contará lo que está viviendo. Y en nuestro viaje por el área metropolitana iremos hasta Tui para conocer todos los datos del Festival ICFEM y también cómo ha transcurrido la visita que la delegada de la Xunta de Galicia en el área de Vigo, Marta Fernández Tapias, realizaba a las 10:30 de la mañana a este concello. Todo esto y más hoy aquí en COPE Vigo, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y como siempre abrimos la información en nuestro tiempo de magazine con nuestra compañera Usía Perdiz, que nos aporta la última hora de lo que está sucediendo en la ciudad y en toda el área metropolitana. Usía, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues te cuento que este lunes ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe para el personal sanitario. En una semana arrancará para toda la población. Con este motivo, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha acudido esta mañana al Centro de Salud de Lavadores para vacunarse. Desde allí anima a profesionales y a ciudadanos a hacerlo. También te cuento que el tráfico en la AP9 se redujo casi un 36% en el primer semestre de este año debido a la pandemia. De los más de 23.000 vehículos diarios que circulaban antes de la crisis, se pasó ahora a 15.000. Una situación que ha derivado en pérdidas de 0,7 millones de euros, según apunta la concesionaria, al sufrir una bajada del 35% en su facturación. Y en materia empresarial, te cuento que Zona Franca y la Cámara de Comercio organizarán encuentros digitales para conseguir contratos internacionales de los sectores naval y pesca. Así, a través de misiones comerciales de manera virtual, tratarán de solventar la no celebración de ferias como Navalia y Consemar este 2020. Y por último, que las reservas del grupo sanguíneo A positivo y cero positivo están bajas ante esta situación y para facilitar las donaciones, la Agencia de Donación de Sangre ha desplazado este lunes unidades móviles al Concello de Vigo y Redondo. En la ciudad olívica se ubica delante de la delegación de la Xunta y también en Cabral, mientras que la otra se encuentra en la parroquia de Cesantes, en Redondela.
Pues Usía Perdiz, muchas gracias. Más tarde volvemos a contar contigo.
Gracias, un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer ahora cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Desde Meteo Galicia nos aporta la información nuestro compañero Carlos Otero.
Buenas tardes, os digo, seguimos con inestabilidad atmosférica, unas jornadas muy elevadas, con lluvias de carácter feble. Y un día además son nuestras temperaturas, irán cambiando, o sea, máximas darán a última hora del día, en torno a los 17 grados, y un cambio de tendencia, o sea, que entra aire cálido dentro del este, esto contribuirá a que y de la madrugada se echa nuevamente de temperaturas más elevadas, en torno a 16 grados, y las máximas mañana ascendan un día de 0 grados con tendencia a que vaya escampando a partir de acá.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación al tráfico, os podemos contar que nos acaban de trasladar desde la sala de pantallas de la policía local que hasta ahora hay cierta densidad de tráfico en el entorno entre Vázquez, Varela y Urzaiz. Por lo demás, en el resto de confluencias relevantes a esta hora del mediodía, cuando os hablamos del tráfico, nos dicen se circula con fluidez.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
El próximo miércoles finaliza el plazo en el Congreso de los Diputados para que se debata la nueva ley de cambio climático y transición ecológica. A partir de ahí, con las enmiendas de los distintos grupos políticos, se podrá llegar a acuerdos entre partidos. Es lo que se espera, precisamente, que se pueda alcanzar en uno de los puntos, porque ya el otro día, en conversación con el diputado por el Partido Popular, Diego Gago, nos hacía advertencia de que ellos ven la necesidad de modificar uno de los artículos. Posteriormente, hace unos días en la Confederación de Empresarios de Pontevedra se reunían sectores que tienen que ver con todos esos colectivos profesionales industriales que trabajan en el borde litoral, porque en resumidas cuentas de lo que se trata es de privar de las concesiones actuales que tienen las empresas en la zona de costa y poder verse reducidas en el número de años que ahora mismo tienen contempladas. Nosotros, para hablar de este tema, tenemos hoy al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bien, ustedes han trasladado a la opinión pública la necesidad de que, tal y como está ahora mismo esta ley de cambio climático, no es viable, su entender, defendiendo los derechos de muchas empresas que, como decíamos, están en el borde litoral de nuestras costas, en Galicia, la provincia de Pontevedra, y que les afectaría precisamente a su supervivencia.
Bueno, desde luego hay que trasladar a la ciudadanía la enorme preocupación que tienen los empresarios, las organizaciones empresariales, no solo porque no se renueven las concesiones, tampoco se otorgan nuevas. De acuerdo con ese artículo 18 de este anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. Y es verdad que son muchos los sectores afectados y empresas. Estamos hablando de pesca, estamos hablando de transformación, de depuradoras, de agricultura, de sector extractivo, de comercializadoras. Pero es que también afecta a todas aquellas empresas que prestan servicios a estas empresas. Por tanto, estamos hablando de una economía, de un sector económico muy amplio y que va a afectar a la provincia de Pontevedra y concretamente a Vigo de una manera irreparable, en unas actividades que se lleva trabajando más de 100 años, que han demostrado que además son sostenibles, que son ecológicas, que la ría permite otros usos, que las empresas que captan agua de la ría la devuelven a la ría incluso en mejores condiciones. Por tanto, no hay ninguna excusa para eso.
Desde la Confederación de Empresarios, ¿tienen el dato de a cuántas empresas afectaría de llevarse a cabo, tal y como está ahora mismo redactada esta ley de cambio climático y transición ecológica? ¿Tienen el valor de lo que podría producir en pérdidas a un sector como el de la pesca y a todas las auxiliares que viven evidentemente el mismo?
Tienen empresas directamente afectadas por un cese de su actividad o por la no renovación. Pero es que además hay un efecto inducido en el resto de empresas y de trabajadores del resto de los sectores que prestan servicios a estas, pero además hay un efecto inducido muy grave, que es la inseguridad jurídica que estamos trasladando en nuestro país ante posibles inversores que quieran hacer sus instalaciones en Galicia, en un sector tan estratégico como algunos de los que hemos citado, ¿no? Pero es que estamos trasladando una sensación de falta de confianza en la imagen España con esta inseguridad jurídica. No puede ser que una empresa que tuviera 50 años de concesión ahora le llegue una carta diciendo que dentro de un año, o sea, que no se la prorrogan porque dentro de un año tiene que acabar su concesión. No puede ser. Y no puede ser que por novena vez se esté retrasando el debate sobre este anteproyecto. Ya veremos si el miércoles es el último día, pero se esté aplicando, porque están llegando cartas ya de una forma que nosotros entendemos que es alegal e injusta. Están llegando cartas a algunas empresas de no renovación de los plazos solicitados, y nos parece grave.
¿Ustedes confían en que esta situación se pueda revertir ahora mismo a partir del miércoles en esas conversaciones entre partidos políticos?
Sí, sí, confiamos porque es verdad que el feedback que hemos obtenido de diputaciones, de gobiernos autonómicos, de alcaldes, de todos los signos políticos que están viendo la gravedad de lo que se está hablando, que con la excusa de hablar de ley de cambio climático y de transición energética se cuela un artículo 18 que está hablando de concesiones, de limitación de concesiones, nos parece acalzador, nos parece que es un daño irreparable en muchas economías locales de pequeños municipios. Por tanto, yo creo que llegará la cordura y este artículo 18, concretamente el punto 2 y punto 3, no será incluido en esta ley de cambio climático.
Claro, es que aquí nos estamos refiriendo única y exclusivamente a nuestro entorno gallego, a nuestra provincia de Pontevedra, a toda esa costa, pero estamos hablando de toda la península ibérica.
Claro, es que nuestros gobernantes tendrán que reconocer que estamos rodeados por mar, ¿no? Y que además es una fuente de vida y es una fuente de actividad económica. Además, no solo en Galicia, que tenemos muchos kilómetros de costa, pero es que es todo el norte de España, pero es que tenemos el Levante, tenemos Andalucía, que viven de una forma o de otra de empresas que están en ese borde litoral. Pero ojo que no estamos hablando solo de esos sectores, es que hay colegios públicos y privados que también están afectados por eso. Por tanto, son múltiples los sectores y grandísimo el daño que podemos hacer a un país que en estos momentos ya tiene un sector turístico impactado, el sector del comercio impactado, y resulta que vamos a introducir una nueva limitación de una actividad económica como es el ámbito genérico del sector agromarindustrial.
Presidente de la Confederación de Empresarios, Jorge Cebreiros, vamos a esperar que los vientos sean favorables, que en esas negociaciones pueda llegarse a un acuerdo y ese punto 18 de esta nueva ley de cambio climático y transición ecológica pueda haberse modificado, lo que representará que las empresas que tienen concesiones actualmente puedan llegar con ellas hasta el vencimiento de las mismas. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, muy buenos días.
Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
La trabajo en hostelería y llevo en ERTE desde el 15 de marzo.
Muchas empresas han parado el primer golpe del coronavirus con los famosos ERTE. Una de las soluciones que se plantean para aligerar las plantillas son las prejubilaciones. Hasta 200.000 personas podrían entrar en esta situación.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si volem, podem. Nosaltres sí que si volem, podem.
¿Tú invertirías si cotizara Cataluña en los mercados o si con este gobierno cotiza España? ¿Qué cotiza? Es una variable muy interesante, ¿eh? El tema económico de toda esta deriva.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Vecinos del entorno de las calles Churruca, Irmandinos y Martín Codas vienen denunciando públicamente lo que allí está aconteciendo, que no es otra cosa que saturación en los espacios destinados a terrazas de personas que ni guardan las medidas de seguridad ni utilizan las mascarillas con el pretexto de que están en una terraza. Esto está provocando evidentemente el malestar entre el vecindario y provocando un cierto riesgo que al final podría tener consecuencias en el resto de la sociedad. Hoy hablamos con Teresa, que es una vecina de ese entorno, que quiere expresar su malestar. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación real que estáis viviendo ahí todos los días?
Bueno, pues la situación es muy grave porque esto empieza por la mañana, al mediodía más o menos, hasta la noche. Y aquí pues los vecinos estamos cansados de aguantar esto. Llamamos a la policía muy amablemente nos dicen que pueden venir, pero en algún momento puntual, porque realmente que no hay efectivos para poder estar en todas las fiestas que hay en Vigo. A mí lo que me llama la atención, lamentablemente, es que la gente, pues eso, no hay de guarda distancias, no guarda mascarillas, no se pone nada. Entonces, bueno, yo creo que esto no puede ser, porque es una cosa muy grave lo que está pasando y que los vecinos de esta zona no tenemos por qué soportar estas cosas, porque yo también quiero salir a la calle y tengo que respetar a los demás. Pues yo pienso que los demás tienen que respetarnos a los vecinos. Y yo creo que esto aquí nos está dando, y bueno, yo creo que también en este momento creo que don Abel Caballero, el alcalde de esta ciudad, tiene parte importante de culpa, porque él sale en los medios diciendo siempre de que hay efectivos de policía, que hay control, que hay... Y esto es mentira totalmente. Aquí no viene nadie y tienes que estar llamando 5 o 6 veces a la policía para que venga. Y lo que te dicen, pues lamentablemente, que hay poca policía para tanta fiesta.
Los primeros que se exponen son precisamente los vecinos, porque para acudir, para entrar y salir de sus domicilios, tienen que pasar por el medio, precisamente, de estas aglomeraciones.
No, es que además aquí en Irmandinos con Martín Codas es que ocupan toda la calle porque es peatonal, y no respetan ni las cuotas de los vecinos, ni que puedas pasar, ni nada. O sea, ellos están en toda la calle con las mesas, ellos puestos o allí, y por de pie, y todos juntos, sin distancia, yo te digo, sin mascarillas. La verdad es que es muy, muy, muy lamentable. Y sinceramente yo creo que esto tienen que poner un coto ya antes de que haya una desgracia, y después entonces tengamos que estar los vecinos, y los que no somos los vecinos, pues lamentándonos de todo este abandono que hay en este momento en la ciudad con esta pandemia.
Nosotros buscaremos también la opinión de otra de las partes involucradas, como es la del responsable de la hostelería en la provincia de Pontevedra, y lo haremos en unos minutos.
locos, todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de la FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en la 104.7, también de frecuencia modulada. Os acompañamos hasta que el reloj marque la una de la tarde.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Como decíamos, también nos gusta pulsar la opinión de la otra parte, y la otra parte involucrada en estas confluencias, afluencias, multitudes que se están produciendo en determinados entornos donde hay locales de hostelería y los jóvenes pues van a disfrutar de esos espacios en las terrazas, es precisamente el sector que ofrece esos espacios limitados, controlados, fiscalizados de alguna manera por el Concello de Vigo, pero que se ven imposibilitados a la hora de controlar cuántas personas están en ese entorno de pie compartiendo con las personas que están sentadas en esas terrazas. César Ballesteros es el presidente de la hostelería en la provincia de Pontevedra. César, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, es imposible llegar a controlar por vuestra parte cuántas personas hay próximas a las mesas y sillas que vosotros ponéis para vuestros usuarios a la hora de fiscalizar esa concentración de personas.
Bueno, yo creo que es absurdo, ¿no? Es absurdo plantearlo. Estás en la calle. Puedes contar las sillas que tienes y atender a tus clientes, pero no puedes controlar el entorno, ni las agrupaciones, ni las aglomeraciones de personas. Sobre todo que no está perfectamente delimitado dónde empieza una terraza y dónde termina, ¿no? Me refiero que esto nos pasa con el tema de fumar, por ejemplo. Un cliente te llama la atención porque está fumando en un momento inadecuado, donde hay gente pues a una horma, dice, a una distancia de más de 2 metros, pero claro, el humo, imaginemos, si llega a los 4 metros, está molestando a otros clientes, vas a llamar la atención, pues el cliente solo con levantarse y dar 2 pasitos fuera de la terraza, ya no está en la terraza y te puedes seguir echando el humo igualmente, y desde luego no es un problema del establecimiento, ¿no? Pero es difícil, donde hay personas, es difícil gestionar personas, y sobre todo que no tenemos no somos policía, no tenemos chapas, no tenemos la placa para identificativa. Me refiero que no tenemos en ningún caso la potestad para de alguna manera ordenar nada a nadie, ¿no?
Nosotros, que el fin de semana hemos estado en otra ciudad de Castilla-La Mancha, con mucha afluencia también de personas jóvenes, hemos podido comprobar la misma situación. Es decir, esto está generalizado, ¿no? Los chicos y chicas, o sin ser tan jóvenes, se acercan a esos entornos y aprovechan que se encuentran con unos amigos para empezar a departir. Y aquí ya no es cuestión de horarios, ¿no? Porque evidentemente se abre a las 6 o se cierra a las 2 de la mañana, esa gente va a seguir teniendo el mismo hábito.
Sí, además, bueno, en este caso, mira, el ocio nocturno es un ejemplo de la estigmatización que se ha hecho de este sector, donde realmente lo que nos está diciendo el sentido común, y no está diciendo solo el sentido común, sino otros países europeos, está adoptando la medida inversa a la nuestra. Aquí cerramos el ocio nocturno. ¿Eso qué está generando? Que la gente joven se reúne fuera de ese entorno seguro, se está reuniendo en casas, en parques, se sigue reuniendo, evidentemente, pero en sitios donde no hay un control de ningún tipo. Muchas veces lo que está diciendo, y se está diciendo en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, son ejemplos donde están priorizando a que las reuniones sociales se hagan en hostelería y que el ocio nocturno siga abierto con todos los requisitos de seguridad pertinentes, donde puedes gestionar control de acceso, quién ha entrado, cuándo ha entrado, a qué hora. Si hay que hacer un seguimiento luego por un tema de contagios de COVID, poder avisar y esos rastreos y los el seguimiento de las personas está perfectamente controlado, se podría perfectamente controlar. Cosa que cuando se hace en la calle, pues es inviable y es imposible, ¿no? Entonces se está viendo que muchas ciudades, donde el ocio nocturno lleva cerrado muchos meses, pues siguen manteniéndose y aumentándose los contagios, ¿no? Y curiosamente es uno de los únicos sectores donde se ha limitado la actividad, cuando en otros sectores se ha visto que también existen números importantes de contagiados, ¿no? De casi cualquier sector, pero por decirte algo, pues no sé, los gimnasios o peluquerías o cosas así, y no se ha dicho vamos a tener un cierre generalizado de estos sectores.
César,
el sector de ocio nocturno, sí.
Perdona, ¿de alguna manera la ampliación del tramo en meses de los ERTEs compensa y ayuda al colectivo? Pero, por otra parte, la situación que tenemos sigue siendo de incertidumbre.
Bueno, vivimos una absoluta incertidumbre. El ERTE es uno de los mecanismos fundamentales, el número uno que tenemos que tener en el sector para sobrevivir hoy en día. Sin este mecanismo, las empresas van a cerrar sí o sí, porque la actividad se ha reducido enormemente. Y es imposible mantener los puestos de trabajo si no es una situación como la que estamos con los ERTEs. Otra vez nos comparamos con otros países donde Alemania, todas las empresas de servicios de nivel turístico han firmado ya unos ERTEs a 31 de diciembre. Ya, pero a 31 de diciembre del año que viene. Entonces aquí en España, pues no, como el turismo no debe ser importante, que hemos tenido que escuchar cosas así del gobierno, que la hostelería no es importante,
que no genera
que cambiar, que no genera riqueza y que tiene mucha estacionalidad, pues que es mejor eliminarlo, ¿no? Pues alguna barbaridad hemos escuchado así. Pues bueno, pues habría que decirle que tenían que mirar a lo mejor lo que está haciendo otros países, porque realmente el turismo sigue siendo pues en torno al 12% del Producto Interior Bruto de España. Somos un país turístico por excelencia, que hay muchísima gente que vive del turismo, muchísimos trabajadores que viven del turismo, muchísima pyme, pequeña pyme, de muchos autónomos,
sí, sí.
Y que cuando hablan, pues hablan generalizando de insultando, de hecho, a un sector que está siendo realmente muy tocado por uno de los principales afectados por el COVID, y que no se están tomando medidas adecuadas o medidas enfocadas para este sector, ¿no?
Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El próximo lunes es festivo. ¿Tenéis reservas por estos tres días, sábado, domingo y lunes?
No, bueno, depende mucho de las zonas, pero en Vigo, y puedo hablar fácilmente de Vigo, soy propietario de un hotel aquí en Vigo, el sábado sí tenemos movimiento, los sábados tenemos algo de ocupaciones. Cuando digo algo, quiere decir que podemos llegar al 50% este sábado en cuanto a las ocupaciones, pero claro, no vivimos de un sábado, estamos hablando de los hoteles, pero es que en los restaurantes, para que la gente se dé cuenta de la situación en la que vivimos, pues claro, los menús del día, que es lo que se ofrece en la mayoría de restauración, fuera de verano, pues estos restaurantes viven mucho del menú del día, de las comidas de los trabajadores, pero estos trabajadores resulta que no están. Están a media jornada, con lo cual se vuelven a comer a casa, o están en teletrabajo, con lo cual ni siquiera hacen a los puestos de trabajo, y se está dando las circunstancias de que la hostelería en general pues está vacía.
Queda claro, se nos va el tiempo.
Más que visitar las cafeterías y restaurantes de lo vacías que están.
Se nos va el tiempo. Muchas gracias por tu opinión. Buenos días.
Muchas gracias a ti.